Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto, como siempre, como cada semana, que nos acompañan en su programa Bienvenidos a América. Ya saben que lo hacemos de todo corazón desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C., y también muy bien acompañados, como cada semana, de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, José, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. Aquí, por fortuna, nos salvamos de las secuelas de Aida, solamente un poquito de lluvia, pero el huracán ha dejado toda una secuela de destrucción. Vamos a platicar de eso en un momento, porque realmente también le importa a nuestra comunidad de inmigrantes. Pero si me permites, antes, Rafael, déjame decir que ya estamos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Voy a repetir, 1-800-248-3232, para que Rafael responda sus preguntas, inquietudes, dudas, todo lo que quiera saber en temas migratorios, absolutamente gratis. Y por supuesto, también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. También a través de redes sociales nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios. Ya saben, nos encanta que nos pongan like, nos encanta que nos compartan. La idea es llegar al mayor número de personas posibles. Y por si fuera poco, como siempre lo recomiendo, pueden descargar nuestro aplicativo móvil, la Red Hispana, tanto en Google Play como en Apple Store. Pueden tener ahí acceso a todos los programas de la Red Hispana, no solo Bienvenidos a América, también el show del doctor Eduardo López Navarro, súper popular el doctor, o de la doctora Isabel Gómez Basols, también se los recomiendo. Hay información de salud, de espectáculos, de deportes, de educación, la aplicación de la Red Hispana, súper recomendable, se los agradecemos muchísimo. Y bueno, Rafael, empezamos con uno de los temas de la semana, realmente sumamente importante, porque como decía al inicio, este huracán Aida ha dejado toda una secuela de destrucción en la costa este, especialmente en el noreste de los Estados Unidos, pero también en muchas otras zonas de esta región del país. Está ahorita una declaratoria de emergencia en el estado de Nueva York, por ejemplo, el estado de Pensilvania. Vimos la ciudad de Filadelfia virtualmente inundada, parecía convertida en Venecia. Y obviamente la afectación de daños personales pues ha sido grave, ha habido algunas muertes, ha habido damnificados, personas desplazadas. Y lo pregunto en el contexto del programa, Rafael, porque también muchas personas que son migrantes o que están indocumentados o que están arreglando sus papeles, pues tienen un temor de que si en este momento buscan ayuda federal, esto pueda ser utilizado de una manera negativa en sus procesos migratorios. ¿Qué nos puedes decir?
Mira, o sea, nos han llamado aquí a la oficina, especialmente personas del estado de Luisiana. Sabemos que recientemente sufrieron los embates del huracán Ida o Aida, ¿verdad? Como así le llamaron. Y nos han estado llamando clientes, especialmente ciudades como Baton Rouge, New Orleans, preguntándonos que primero si venía ayuda para ellos y si los inmigrantes podrían tener acceso a esa ayuda sin tener ningún tipo de problema con las agencias migratorias. Y entonces esto hay que tomarlo, ¿verdad?, de diferentes maneras. Primero, ¿de dónde provendría la ayuda, ¿verdad? Si es una ayuda que viene de FEMA, hay que entonces tener un poquito de cuidado, porque la ayuda de FEMA tradicionalmente puede ser recibida por los inmigrantes si no es aquella ayuda que viene en dinero, en cash, ¿verdad? Aquella tradicionalmente la ayuda que viene en cash, no, ahora asistencia médica, sí, asistencia psicológica que le proviene, y algunos fondos para reconstrucción, pero no ayuda económica, no cash advances como usualmente le pueden proveer. Ahora, existen otras agencias que no son federales que sí pueden proveer, ¿verdad? Agencias de ayudas como asistencia comunitaria, iniciativas comunitarias que se dan a cabo, pues sí pueden recibirlo, pero recibirlo del gobierno, no van a ser elegibles para todas las ayudas que las demás personas son. Sí, aquellas personas que no sean ciudadanos, pero sean residentes, aquellos que hayan recibido asilo político en los Estados Unidos, aquellas personas que hayan sido recibido visa U o TPS, sí, esas personas van a poder calificar. Pero aquellas personas que no tengan ningún tipo de estatus no van a poder recibir aquella ayuda que es en dinero líquido, ¿verdad?
Es decir, por ejemplo, si una persona es residente de edad permanente y está en su trámite de ciudadanía y recibe algún tipo de ayuda, aunque sea en efectivo, no le afecta.
No le afectaría, no le afectaría. Como hemos hablado en el pasado y recientemente con el asunto del COVID, aquellas ayudas que se reciben en procesos de emergencia, ¿verdad? Porque por razón de eventos atmosféricos o de salud o seguridad nacional, no van a tener problema como... Por ejemplo, las personas nos han llamado que son asuntos de carga pública o algo así. No se deben preocupar por eso.
Ahora, si la persona es indocumentada y se encuentra en el proceso de ajuste de estatus, no es elegible, o sea, no tiene la opción de recibir o no la ayuda, ¿correcto?
Correcto. La ayuda económica no. Sí pueden recibir ayuda, atención médica, ¿verdad? No tengan miedo de ir a un hospital, ir a solicitar, llamar al 911 porque les pasa algo. Inmigración no va a intervenir con usted por ese tipo de razones, pero no, la asistencia económica no la estaría recibiendo.
Claro. Y queremos subrayar eso, Rafael, porque obviamente no es el primer huracán que golpea regiones donde hay una gran comunidad de inmigrantes. Y en el pasado ha habido una política muy clara, que primero obviamente es salvar las vidas, salvar las propiedades, ¿no? Y siempre ha habido acuerdos de tal manera que si una persona está en una situación de emergencia, literalmente de vida o muerte, no se debe preocupar que si soy indocumentado y voy a llamar a la policía o emergencias, me van a meter a la cárcel, me van a fichar, me van a deportar, para nada. La política de las autoridades ha sido siempre eso, hacer el tipo de rescate que tenga que hacer, servicios de emergencia, sin distinción de la situación migratoria de las personas. Así que ya sea que le recomienden, en un caso de estos, evacuar a un albergue público, ya sea que usted tenga una situación de emergencia y tenga que llamar al 911, hágalo con toda confianza. Su situación migratoria no debe ser un obstáculo para que lo ayuden. Y por otra parte, tenga en cuenta que si busca la ayuda, la elegibilidad está determinada por si usted es residente legal permanente o ciudadano de los Estados Unidos. Espero no haberme equivocado, Rafael.
Correcto, perfecto.
Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ya saben que siempre estamos aquí. Obviamente también hay información de estos temas en nuestra página de laredhispana.com. Y recuerde que usted, como toda persona, tiene derechos independientemente de su situación migratoria. Otro tema importantísimo, Rafael, en materia migratoria, pues que tiene que ver a muchas personas que temen, ¿no?, que están en situación irregular en Estados Unidos y que temen ser deportadas. Una corte del Quinto Circuito determinó que las prioridades de deportación de la administración Biden, es decir, buscar a personas que tengan antecedentes criminales, que hayan diferido sus deportaciones, que hayan reincidido en un regreso indocumentado a Estados Unidos, son válidas y no necesariamente que van a andar buscando a cualquier persona que ande en la calle y que parezca hispano o indocumentado.
Correcto, José. Mira, cuando entró el presidente Biden en poder, ¿verdad?, una de las cosas que hizo fue emitir un memorando de prioridades. Este memorando ha facilitado el trabajo para nosotros en muchos casos porque le da cierta prioridad o cierta flexibilidad, debe ser el término, ¿verdad?, cierta flexibilidad a las cortes de inmigración para escoger aquellos casos, para tomar decisiones en ciertos casos que antes no podían tomar. Como bien dices, vino una corte y la detuvo. Entonces nos complicó la cosa durante el pasado mes y recientemente, esta semana, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dijo que sí, que las prioridades de Biden sí pueden mantenerse vigentes y eso nos ayuda mucho. Y hacemos un llamado a las personas que a veces ponen en alto sus trámites y no la desidia y todas las demás excusas que a veces escuchamos por ahí, que no sabemos por cuánto tiempo pueda estar vigente estas prioridades y que vuelvan a ser sumamente restrictivas nuevamente. Así es que, por favor, busquen la orientación adecuada por si entonces usted cae dentro de estas prioridades, pueda recibir la asesoría necesaria.
Muy, muy importante. Y bueno, qué bueno, Rafael, porque realmente todos los gobiernos se ufanan, ¿no?, de que tienen ciertas prioridades, pero en la era Trump sí vimos que definitivamente la red que lanzaban para detener indocumentados era muy grande, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que si los agentes de inmigración de ICE en la era Trump iban a una casa por una persona que probablemente no había acatado una orden de presentación en corte, o etcétera, o tenía una orden pendiente de deportación. Si veían a dos o tres personas en la casa que, usted tiene papeles, no, a ver, véngase para acá. Sí, realmente la red que tomaban era muy grande.
Totalmente, José. Mira, utilizaban mecanismos y estrategias muy, muy, muy fuertes. Entonces se llevaban a todo el que encontraba ahí. Es bueno que usted sepa dónde usted está y cuáles son las prioridades que tiene migración para que usted también se pueda defender. Derechos existen, José, y hay personas que piensan que por el hecho de que no tengan estatus en los Estados Unidos no tienen cómo defenderse. Así es que estas prioridades y el memorando que estableció el presidente Biden va a ser muy útil para todos, y entiendo que es una muy buena noticia esta semana.
Muy bien, buena noticia. Y recuerden, amigos, que todos, como dice Rafael, tenemos derechos. Si usted es detenido por un agente migratorio, la policía en la calle, solamente tiene que decir su nombre, ¿verdad? Y para lo demás puede pedir que sea asesorado por un abogado. Recuerda que también tiene usted un derecho muy importante si es extranjero. Tiene derecho a hacer una llamada a su consulado. Por eso siempre es importante llevar en la bolsita la tarjetita del consulado, ¿verdad? Porque independientemente de razón que sea, además si es indocumentado o si es residente permanente, lo que fuera, usted tiene también esa opción. Puede llamar a su consulado, pedir asesoría legal, pedir ayuda, y ese es un derecho que tienen todas las personas en Estados Unidos, independientemente de la situación migratoria. Bueno, si te parece bien, Rafael, ya platicamos un rato, vamos a las preguntas.
¿Cómo no?
Si te parece, vamos a tomar preguntas por teléfono y también preguntas de redes sociales. Vamos a la primera llamada con nuestro amigo Jesús. Adelante, Jesús, buenas tardes. Estás al aire, ¿de dónde nos llamas?
Sí, buenas tardes, de Houston, Texas.
Houston, saludos a todos los tejanos, ahí como mi querido Rafael Borrás. Adelante, ¿cuál es su pregunta?
Sí, mire, mi pregunta es de que fui yo a sacar una carta de mi récord criminal, ¿verdad? Me la pidió Migración. Y entonces cuando fui a sacar esa carta, se equivocaron a la corte, se equivocaron en la fecha de nacimiento. Y mandé yo la carta. Sí, yo no me dije que la carta no llevaba mi fecha de nacimiento correcta, y la mandé así, y entonces ya nomás Migración me dijo que la carta que había mandado que estaba incompleta,
que no era suficiente,
y me negaron la residencia.
Okay, usted tuvo ya su entrevista de residencia y se la negaron porque en la fecha de nacimiento que tenía, el récord de la policía que usted presentó estaba incorrecta. Sí, eso es lo que usted me
exacto.
dice.
Exacto. Ajá.
Okay. ¿Le entregaron algún documento con la decisión o fue que le dijeron que no en la entrevista?
Me mandaron una carta.
Okay, ¿y en esa carta está expresada que esa fue la razón?
Sí. Bueno, nomás okay. Dice que está incompleta porque la fecha iba mal.
Okay. Bueno, mira, existe una posibilidad de que el oficial que lo haya entrevistado piense que hay algún tipo de intento de ofrecer información falsa, ¿verdad? Eso le llaman misrepresentation, y eso se puede resolver. Usted tiene la oportunidad de solicitar una reconsideración de esa decisión. Ajá. Ahora, mi sugerencia sería que usted hablara con un abogado y evaluaran la totalidad de su caso, porque ajá, si es un detalle tan sencillo como ese, eso se pudo haber aclarado. Ahora, hay que leer esa decisión, asegurarnos de que no exista otra razón, porque recientemente, ¿verdad? En tiempos recientes no he visto que simplemente por eso le hayan rechazado la residencia a una persona. Recientemente, esta semana, tuvo un caso en el cual no eran le tomaron las huellas, o sea, a la persona, uh-huh, y no se podía determinar si la persona tenía un récord penal o no. Entonces simplemente nos dieron una oportunidad, nos dieron varias horas para ir a buscar otro reporte de la policía y se le trajo uno claro. Así es que hay que verificar bien la decisión que le dieron por si no existe otra razón, y para ver qué fue específicamente lo que el oficial le puso. Así es que mi recomendación es que lo antes posible lo haga, porque usted tiene 30 días para tomar acción sobre esa decisión.
Sí, fui con un abogado y el abogado sacó todas las cartas pertinentes en todos los de policía, de todo, ¿verdad? Y les mandó esta carta y solo le mandaron decir que ya habían recibido la correspondencia, pero hasta ahí no han recibido más nada.
Ok, pues es posible que el abogado suyo haya pedido una reconsideración y que le haya aclarado el punto que ellos están aclarando. Así es que si verifique a ver si, si finalmente se lo niegan en su totalidad, hay que hacer una evaluación más completa del caso, porque puede ser que es otra cosa.
Muchas gracias, sí, amigo Jesús. Y cuando se resuelva algo, si tiene algún otro dato de su caso, llámenos por teléfono. Nos gustaría saber cómo va su situación, por favor.
Ok, muchas gracias.
Gracias, Jesús.
¿Puedo dar el número?
Muy bien.
Es el mismo número que tengo aquí, ¿verdad?
A ver, vamos a dar el número del programa, es el 1-800-248-3232, y el número de Rafael es...
El 210-996-5838.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
Muchas gracias a los amigos que nos están llamando. Saludos también a las personas que nos siguen a través de redes sociales. Vamos a tomar otra llamada, Rafael, y luego continuamos con redes sociales. Nuestra amiga Janet, que nos llama de Orlando, y es sobre las visas U. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Janet? ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Bien, gracias a Dios. Muy gracias. Una pregunta, abogado. ¿Qué puedo hacer ya para poder traer a mi hijo? Tiene aprobadas su visa, pero quise sacar la cita a la embajada americana, pero dicen que la tienen hasta el 2023. ¿Será que puedo hacer algo para que me la den pronto?
¿De qué país es usted, dama?
De Honduras.
Usted es de Honduras. ¿Y usted hizo la petición a su hijo basado en una visa U otorgada ya?
Correcto, ya él tiene aprobada su visa.
Okay. ¿Y cuántos años tiene su hijo?
Él acaba de cumplir 19 el 1 de agosto.
Okay. Y que usted sepa, su hijo no ha tenido problemas en los Estados Unidos, nunca ha intentado cruzar ni nada por el estilo.
No, nunca, nunca.
Okay. Pues mira, lamentablemente hay que esperar, ¿verdad?, para que le llamen de la embajada. Si ya hizo la solicitud y la presentó, así también tenemos varios casos pendientes y sabemos, ¿verdad?, que están sumamente lentas estas embajadas. Por lo menos ya le han dado, ¿verdad?, una fecha aproximada. Esperamos que con el aumento de oficiales que supuestamente van a contratar en estos días en inmigración, la situación mejore, pero la realidad es que al momento la realidad es esa. Hay que esperar hasta que le llamen de la embajada para acelerarle la cita o quedarse con la cita que ya tiene pendiente. Lo cierto es que le van a decir que no hay visa disponible todavía y que entonces va a tener que esperar hasta la fecha que le dieron.
No hay ninguna manera dicen que solo están dando de emergencia. Él no puede coger una de esas, disculpe.
Correcto, a menos que no exista una emergencia que él pueda demostrar, una situación que tenga, aparte de la que me está hablando con relación a la solicitud basada en la visa U, no existe otra que esperar, lamentablemente.
Ok, muchísimas gracias, abogado, cuídese mucho. Ok,
a sus órdenes.
Gracias, señora Janet, gracias a todas las amigas y amigos que nos siguen por Orlando. Bueno, Rafael, ya estamos de regreso a clases, ¿no? Todas las personas que tenemos hijos, pues ya otra vez alistándose. La mayoría de los estados está llevando a cabo ya clases presenciales en persona, así que hay que estar listos. Fíjate que con ese motivo platicamos con la pediatra Judith Flores, porque obviamente se da este regreso a clases en una manera extraordinaria, es decir, en medio de la pandemia, sobre cuáles son esas recomendaciones que tenemos que seguir para estar todos protegidos. Vamos a verla.
Bueno, y me da mucho gusto recibir aquí en Bienvenidos a América a la doctora Judith Flores. Ella es pediatra del Sistema de Hospitales Municipales de Nueva York. Gracias, doctora, por estar con nosotros.
El placer es mío.
Bueno, doctora, vamos a hablar de qué otra cosa, de la principal crisis de salud pública en el país, la epidemia de COVID. Y la primera pregunta que quiero hacerlo, se suponía que con la llegada de las vacunas, con un mayor número de personas vacunadas, íbamos a estar mejor. Sin embargo, estamos viendo alrededor de 280,000 casos diarios, 100,000 hospitalizaciones diarias, que es más o menos el mismo número de cifras que teníamos en el invierno pasado. ¿Qué está pasando?
Yo creo que es muy importante saber que sí, las vacunas nos han salvado de mucha mortalidad. Hubiéramos visto números mucho más grandes. Lo que pasa es que dos cosas han pasado. El suficiente número de personas no se han vacunado todavía. Eso es importante saber. O la otra cosa es saber que porque tenemos tan bajo nivel de vacunación todavía, le hemos dado oportunidad a este virus a cambiar. a ponerse más fuerte, más contagioso, más peligroso y enfermar mucho más.
Es decir, que estamos viendo lo que sería el resultado de una tormenta perfecta. Sí. No hay un suficiente número de personas vacunadas, entre ellos un gran porcentaje de latinos, y al mismo tiempo la llegada de esta variante Delta está haciendo la situación más peligrosa.
Precisamente.
¿Qué le aconsejaría a los miembros de nuestra comunidad, doctora, que todavía tienen dudas sobre la necesidad de vacunarse?
Yo quiero decirle a todos lo mismo que le digo a mis pacientes, que es muy importante que toda persona que sea elegible de 12 años o más a vacunarse, que lo haga. Millones de personas, niños y adultos, se han vacunado. Las vacunas todavía protegen bastante y nos protegen contra la mortalidad, nos protegen contra las enfermedades severas, hospitalización y contra la posibilidad de mortalidad. Es muy importante que sigan y se vacunen ahora.
Pero bueno, usted mencionó algo importante, doctora, que las vacunas son elegibles para las personas mayores de 12 años. Sin embargo, estamos viendo un fenómeno paradójico. Muchos padres latinos como nosotros ya nos vacunamos, pero cuando se trata de vacunar a sus hijos de 12 años o más, hay dudas. ¿Qué les dice específicamente a esos padres?
Como pediatra, le voy a decir que se entiende que un padre pueda tener inquietudes en vacunar a un hijo. A largo término, tiene temor y necesita respuestas. Es muy importante saber que ya más de 1 millón de niños se han vacunado de esas edades. Es también importante saber que este virus está ahora atacando niños. 1 de cada 5 casos de infección con coronavirus es en un niño. Los niños hispanos latinos están aún más afectados. Así que es muy importante que vacunen a sus niños.
Ahora sabemos que se están haciendo ya los estudios clínicos, doctora, para los niños de 6 a 11 años, pero las clases ya están aquí. ¿Qué le recomienda a un padre que viva en una ciudad o en un distrito escolar donde se esté requiriendo que los niños tengan clases presenciales, que vayan en persona a las aulas?
Pues yo trabajo aquí en Nueva York y estoy muy contenta que los niños van a regresar a la escuela. Lo necesitan para su educación, para su salud mental, emocional. Es muy importante saber que las mascarillas, hasta en aquellas personas vacunadas, nos dan una protección más contra este virus, que es mucho más agresivo y mucho más contagioso. Es muy importante que empiecen con sus niños antes del día escolar a entrenarlos, a orientarlos al uso de las mascarillas y de lavarse sus manos.
Muy bien, perfecto. Bueno, doctora, ¿dónde podemos obtener más información y dónde podemos encontrar una vacuna disponible para nosotros? Que hay que subrayarlo, amigas, amigos, las vacunas son gratuitas. Son para todas las personas independientemente de su situación migratoria y cada vez es más fácil conseguirlas que nunca. ¿Dónde podemos obtener más información, doctora?
Es importante saber que uno tiene que buscar una fuente confiable. Y una de las mejores fuentes confiables es el cdc.gov. Ahí puedes conseguir información sobre las vacunas o cómo conseguir las vacunas en sí. Tenemos que tener pendiente que juntos podemos con este virus.
Efectivamente, juntos sí podemos. Juntos y ya saben, pueden buscar una vacuna en vacunas.gov, en español así, vacunas.gov, o consultarlo con su médico de confianza, como la doctora Judy Flores, pediatra del Sistema de Hospitales Municipales de Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América, doctora.
Muchas gracias a usted.
Gracias.
Bueno, realmente consejos muy, muy importantes para este regreso a clases. Así es. Bueno, pues vamos a continuar con las preguntas aquí en redes sociales en Bienvenidos a América. Después de esta breve pausa, Rafael, por favor, si gustas compartir tu teléfono.
Claro que sí, nuestros amigos nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muy bien, y recuerden que para sus preguntas aquí en la red hispana, en Bienvenidos a América, es el 1-800-248-3232. Vamos a una pausa y regresamos.
Camino al éxito.
¿Sabías que las personas no vacunadas contra el COVID están en mayor riesgo de contraer la variante Delta del coronavirus? Así es, la peligrosa variante Delta del coronavirus ya es dominante en los Estados Unidos. Escucha al doctor Pablo Rodríguez, de la Universidad de Brown.
Mientras tengamos personas en la comunidad que no estén vacunadas, esto se convierte en una reserva para el virus, especialmente la cepa del virus Delta, que es la que está causando problemas tremendos en otros países. Y aquí mismo en los Estados Unidos, especialmente en los latinos, donde tenemos solamente el 36% de los latinos a nivel nacional se han vacunado para esta enfermedad.
Para encontrar una vacuna contra el COVID-19 cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Fuente de salud.
¿Tienes dudas si debes tener seguro médico o pagar algo por vacunarte contra el COVID-19? Escucha al doctor Ilan Shapiro, director médico de Salud y Bienestar de AltaMed.
Familia, déjenme darles la buena noticia. Es gratis, es para todos, no necesitan seguro y no importa si tienen documentos o no. Entonces, esta vacuna es para todos, igual que el virus no discrimina, esta vacuna tampoco es para todos, es completamente para todos. Pónganse la mascarilla y definitivamente vacúnense.
Escuchaste bien, las vacunas son para todos, son gratis y son más fáciles de conseguir que nunca. Para encontrar una vacuna contra el COVID-19 cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862, 822-862. Juntos, sí podemos.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable. Si ya tuvo COVID-19, ¿debe vacunarse contra el COVID? La respuesta es sí, debe vacunarse, incluso si ya tuvo COVID. Aún no se sabe cuánto tiempo estará protegido para no enfermarse nuevamente después de recuperarse. Pero si sabemos que aunque haya sido diagnosticado con COVID, puede haberle dado algo de inmunidad natural, vacunarse contra el COVID es la manera más segura y efectiva de protegerse. Las vacunas son seguras y efectivas para protegerlo del COVID a usted y a las personas a su alrededor. Le ofrecen protección sin el riesgo de exponerlo a un padecimiento severo u hospitalización a causa de la enfermedad. Así que si fue diagnosticado con COVID-19, hable con su médico sobre cuándo debe vacunarse de manera gratuita. Muchas gracias.
Para más información visite vacunas.gov. Juntos sí podemos.
Para vivir mejor.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario. ¿Cómo sabemos que las vacunas contra el COVID son seguras? Todas las vacunas contra el COVID mostraron ser seguras en estudios clínicos entre decenas de miles de participantes, siguiendo los más altos estándares científicos y éticos. Y ya se han aplicado a millones de personas, incluidas muchas latinas y latinos como nosotros, bajo el más intenso seguimiento de seguridad en la historia del país. Los efectos más comunes pueden ser dolor en el brazo, en el lugar de la inyección o en el cuerpo, escalofríos, fiebre o cansancio por unos días. De hecho, muchas personas no han tenido ningún efecto. También sabemos que las reacciones serias a las vacunas son muy inusuales. La mayoría de las reacciones alérgicas ocurren en los primeros 15 minutos después de ser vacunado. Por eso, será vigilado ahí mismo. Así que llegó la hora de vacunarse con toda confianza. Juntos, sí podemos.
Para más información visite vacunas.gov.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable. Si ya tuvo COVID-19, ¿debe vacunarse contra el COVID? La respuesta es sí, debe vacunarse, incluso si ya tuvo COVID. Aún no se sabe cuánto tiempo estará protegido para no enfermarse nuevamente después de recuperarse. Pero si sabemos que aunque haya sido diagnosticado con COVID, puede haberle dado algo de inmunidad natural, vacunarse contra el COVID es la manera más segura y efectiva de protegerse. Las vacunas son seguras y efectivas para protegerlo del COVID a usted y a las personas a su alrededor. Le ofrecen protección sin el riesgo de exponerlo a un padecimiento severo u hospitalización a causa de la enfermedad. Así que si fue diagnosticado con COVID-19, hable con su médico sobre cuándo debe vacunarse de manera gratuita. Muchas gracias.
Para más información visite vacunas.gov. Juntos sí podemos.
¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, estamos aquí como cada semana trayéndoles información útil y además orientación responsable sobre sus casos de migración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Muy contento porque hay preguntas interesantes, así es que yo creo que estamos listos.
Siempre tenemos muy buenas preguntas. Realmente se los agradecemos tanto que nos llamen por teléfono al 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. O que nos lo envíen a través de redes sociales, como muchas personas ya lo están haciendo en este momento. Nos da muchísimo, muchísimo gusto que nos hagan llegar sus comentarios. Y bueno, ya hablamos de varios temas importantes, Rafael, a lo largo del programa. Y si te parece, vamos a pasar a ver los comentarios que nos están llegando aquí de redes sociales, siempre y cuando pueda abrir aquí. Ya ves que la tecnología a veces nos juega algunas jugadillas, valga la redundancia. Y encuentro las preguntas aquí. Pero tú tienes ahí acceso también al aplicativo, ¿no, Rafael?
Claro que sí,
José. Me parece que había una pregunta de Patty Pavón que ahora no sé por qué se está tardando mi teléfono.
Así es, José. Veo que hay tres preguntas. La de Patricia es muy interesante. Mira, dice: saludos, abogado, tengo una pregunta. Mi amiga tiene su corte final en noviembre. Le han dicho que es la corte más importante. ¿Qué tiene de diferente a las demás cortes y qué pasará ese día? Mira, José, cuando hablamos de la corte final, tenemos que hablar de las cortes anteriores, porque existe esta noción de que las primeras cortes no son importantes o no son tan, tan significativas en el proceso. Lo cierto es que en la corte final es que se toma y el juez toma la decisión final sobre su caso. Es la corte en la que ya, si usted, por ejemplo, aplicó para un asilo, esa es la corte que tendrá la oportunidad usted y su abogado para presentarle el caso en su totalidad. Ahora, las demás cortes son importantes también porque son las cortes que darán base a esa aplicación. Por ejemplo, en la primera corte usted atenderá asuntos de su identidad, de su representación legal, de cuáles son los remedios que usted va a presentar en la Corte de Inmigración. Las próximas cortes serán para que usted pueda llevar su evidencia. Tal vez su abogado necesite discutir algún asunto legal. Tal vez es importante discutir cómo fue usted arrestado, si la intervención fue legal o si no fue legal. Pero ya en la corte final es que se tomará una decisión sobre la aplicación que usted presentó, sobre el remedio que usted le está solicitando a inmigración. ¿Y qué puede pasar en esa corte? Que el juez le diga que sí o que el juez le diga que no. Y si le dice que sí, pues entonces, por ejemplo, si es un asilo o una cancelación de deportación, usted recibirá ese remedio. Usted ya, por ejemplo, si le dieron el asilo, pues ya entonces el asilo se lo otorgaron ese día, pero si le negaron el caso, usted tiene la oportunidad de apelar. Así es que no es que ese día se acaba todo o es la última oportunidad que usted tiene para alegar, pero sí, la corte final se refiere precisamente a el evento en el cual usted podrá demostrar su caso en su totalidad. El juez irá sobre toda su aplicación, usted se sentará a declarar, a hablar frente al juez. Así es que si ya tiene la corte final, que se prepare bien la dama con el abogado para que así puedan hacer un buen trabajo y presentar su caso de la manera más adecuada.
Perfecto. Bueno, como siempre, hay mucha ansiedad en las personas, Rafael, y es lógico, ¿verdad? Muchas veces las personas han estado esperando durante muchísimo tiempo estas citas, muchas veces se posponen, como lo vimos durante la pandemia, se pospusieron por mucho tiempo. ¿Cuáles son esas citas que es ineludible, que uno no puede faltar bajo ninguna circunstancia?
Mira, José, uno no puede faltar a ninguna, porque en cualquiera de esas cortes, si usted no está presente, el juez puede ordenar su deportación. Así es que es bien importante que asistamos siempre a todas. Ahora, si existe una situación de salud, si existe una emergencia en su casa ese día, si usted tiene que ir al médico por alguna razón, o su mamá o su papá le pasó algo, usted puede excusarse con la corte. Si tiene un abogado, el abogado se puede presentar solo y explicarle: mire, juez, mi cliente estuvo presente, le traigo evidencia de que se encuentra en sala de urgencias, ¿verdad? O mira, le pasó esto al niño y no pudo venir. Y el juez, usualmente, si hay lo que se llama justa causa, si hay una razón justificada, o como le llaman en la corte, justa causa, el juez lo podría eximir y decir: pues mire, está bien, usted no vino, pero vino su abogado, y el abogado entonces tramita, ¿verdad? Pero si es la corte final, el abogado no puede atender el caso solo, sin usted. Así es que es importante ir a todas las cortes, José.
Bueno, pues sí, ya lo saben, amigas, amigos, y cuando no, por favor, asesórense muy bien para que un problema que puede ser fuera de su control, una enfermedad o algo así, no le afecte su proceso migratorio. Bueno, y tenemos aquí, ya recuperamos la señal, Rafael, nuestra amiga Ruby Telles. ¿Qué tal, Ruby? Muchas gracias. Salud. Como siempre, igual para nuestra amiga Patti Pavón, Gaby Reyes y las personas que nos están siguiendo, les agradecemos como siempre. Ruby Reyes tiene una pregunta, Rafael. Buenas tardes a los dos. Saludos, saludos, Ruby. ¿Es cierto que no se puede viajar en el país con el permiso de trabajo por parte de la Corte?
Bueno, el permiso de trabajo de parte de la Corte debe estar basada en una solicitud que se le haya presentado a la Corte. Eso es lo que se refiere, ¿verdad, José? Si las personas solicitaron, por ejemplo, asilo ante la Corte, como sabemos que esos trámites se tardan muchísimo tiempo, usted puede solicitar un permiso de trabajo. ¿Qué pasa? Con ese permiso de trabajo solamente no se puede viajar, pero si le dieron permiso de trabajo, usted puede solicitar una licencia de conducir y con esa licencia de conducir usted puede viajar en viajes domésticos. Lo que usted no puede es salir de los Estados Unidos porque se estaría autodeportando. ¿Okay? Así es que con esa identificación, con esa licencia de conducir, usted podría viajar en viajes domésticos, no fuera del país, a menos que sea una emergencia y tenga autorización de inmigración para así hacerlo.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la respuesta. Gracias, Ruby, por su pregunta. Y tenemos una llamada, Rafael, muy interesante, de nuestra amiga Angelina. Nos llama desde St. George y ella ingresó al país con documentos falsos. Buenas tardes, Angelina. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Mi pregunta es que ya a mí me ha solicitado, me pidió mi esposo y en el 2001 me pidió mi hermana. Y en el 2016 me pidió mi esposo y ya me llegó mi carta para que haga una cita en Ciudad Juárez. Pero necesito el perdón, pero tengo miedo de pedirlo porque me dicen que es imposible que me den el perdón ya que yo entré y fui deportada.
Okay. Bueno, saludos, amiga. Mira, aquí hay que hacer varias cosas. No sé si usted ya pidió su récord con inmigración para ver cómo quedó ese evento que usted tuvo con inmigración en su récord. Es importante que así lo haga antes de salir del país, incluso luego de que presente el perdón, porque si usted no sabe, cualquier cosa que le haya, que no le salga o que inmigración no le informe, le puede salir ese día en la entrevista y usted no quiere sorpresas. Así es que lo ideal sería que usted consultara con un abogado de confianza para verificar su récord, ver cómo le quedó y basado en lo que encontramos ahí, usualmente tenemos la capacidad para decirle al cliente cuál es el riesgo al que se expone. Así es que con relación a eso, vamos a solicitar su récord, verificar si ya lo tiene. Mi sugerencia es que entonces se siente con un abogado de su confianza para que puedan tomar esa determinación. Así es que es una decisión bien importante. Usted puede presentar su perdón, pero el perdón no le garantiza, incluso que se lo aprueben, el hecho de que no le vaya a salir ese incidente con inmigración cuando usted vaya a la cita. Así es que tenga mucho cuidado con eso y cualquier cosita nos puede llamar y le podemos dar nuestra opinión sobre su caso.
¿Y a qué número le podemos llamar con usted? ¿A este mismo?
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838, y lo que voy a hacer en breve, lo voy a poner también en los comentarios del programa para que también lo puedan revisar ahí.
Ok.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Angelina, por su llamada. Mucha suerte con su caso. Se lo agradecemos. Bueno, pues muchas gracias a las amigas y amigos que nos están llamando, que nos están siguiendo en redes sociales. Alberto, Xochitl, Nuria, Cristi, Angélica. Bueno, Ruby, ya leímos la pregunta y tenemos de hecho una pregunta de nuestra amiga Angélica Picard. Buenas tardes, abogado. ¿Cuál es la edad requerida para que un ciudadano de los Estados Unidos pueda pedir a sus padres?
Importante porque hay muchos padres que están al pendiente y como en algunos estados, José, la mayoría de edad es a los 18, pues se confunden. Para propósitos migratorios en la ley y la ley federal, la mayoría de edad es a los 21 años. Así es que para presentar la solicitud de los padres, ¿verdad? Para pedir a los papás por utilizar el término coloquial, hay que tener 21 años.
Tú que eres abogado, Rafael, pues yo no lo soy. Explícanos, por ejemplo, ¿cómo hay estados del país donde para poderte tomar una cerveza necesitas tener 21 años? Para poder comprar un rifle de asalto puedes tener 18 años.
Así es, José. Mira, estamos hablando de que hay estados que valoran muchísimo el derecho que existe en la Constitución de portar armas y le dan una prioridad sobre muchas cosas. Parece contradictorio, ¿verdad? Tengo la misma opinión que tienes tú. Así es que sí, es chocante, pero es basado en ese gran poder de la ley más importante de la nación, que es la Constitución de los Estados Unidos.
Una de esas curiosidades legales, totalmente. Pero bueno. Bueno, si te parece bien, seguimos con las preguntas. Nuestra amiga Cristi Márquez, dice, nos pregunta si una persona con récord criminal califica para VAWA, el acta de violencia contra las mujeres.
Interesante pregunta. Depende del caso, José. Va a depender si el crimen que cometió está calificado, ¿verdad? Bajo lo que se llama un CIMT or Crime Involving Moral Turpitude. Un crimen tal vez de torpeza moral, se podría traducir de esa manera, pero es uno de los crímenes, ¿verdad?, más feos y se puede evaluar porque incluso algunos tienen su excepción. El hecho de que tenga algún cargo criminal o algún récord criminal no lo descalifica para el VAWA, pero existen crímenes que sí lo descalificarían.
Ahora, si esta persona cometió un crimen, pero ya pagó por ese crimen, estuvo quizá en la cárcel o recibió alguna sanción determinada por el juez, está su récord criminal, digamos que en ese momento no tiene nada pendiente, es víctima de un crimen, ahora se vuelve víctima esta persona de un crimen, ¿califica para VAWA?
No, José, si el crimen de entrada, ¿verdad? Si la convicción, aquí lo que importa no es si cumplió o no cumplió, si fue convicto o no fue convicto, es si fue convicto por un crimen que lo excluye, pues no va a poder, porque para inmigración la convicción va a permanecer en su récord migratorio, aunque lo eliminen del récord penal.
Entonces, ¿las personas que tienen récord criminal no pueden ajustar su estatus o hacerse ciudadanos si ya son residentes?
Depende del caso, José. Depende del caso criminal. Por ejemplo, han venido personas aquí que son residentes, ya tienen la capacidad de hacer su solicitud de ciudadanía, pero el crimen que han cometido es uno de tal grado y de tal magnitud que lo descalifica. Por lo tanto, le sugerimos en ese momento que se mantenga como residente, aun cuando ya haya cumplido la pena. No es para todos los crímenes, José. Depende también hace cuánto tiempo se cometió. Ahora, cuando, por ejemplo, en los casos de ciudadanía, nosotros evaluamos la naturaleza del crimen, la gravedad del crimen y hace cuánto tiempo fue. Inmigración quiere saber si usted durante los pasados 5 años ha sido una persona de buen carácter moral. Por lo tanto, si tiene un caso de embriaguez, ¿verdad? Un DWI durante los pasados 5 años, uno solamente, pues no le va a afectar mucho. Si tiene 3 o 4, pues ya entonces va a tener problemas serios para poder hacer su ciudadanía.
Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias. Son aclaraciones muy pertinentes y son temas muy, muy importantes. Bueno, como saben, amigas y amigos, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, pues hemos estado llamando siempre, ¿no?, la conciencia de la importancia de la vacunación, porque obviamente sabemos que la vacunación contra el COVID es la herramienta más importante que se tiene contra esta enfermedad. Es perfecta, no es 100% perfecto, casi nada lo es, pero ofrece una protección importante. Entonces, de manera frecuente hablamos de estos temas con personas que conocen del tema, del asunto, y entonces platicamos con nuestra amiga Paula Andaló de Kaiser Health News, porque consideramos que en este momento de regreso a clases, como ya nos lo platicó también la doctora Judy Flores, es bien importante que no bajemos la guardia y que sigamos protegidos. Además de la vacunación, hay condiciones, por ejemplo, si usted vive en una área de alta transmisibilidad de COVID, pues donde todavía se recomienda que porte las mascarillas. Vamos a platicar con ella para ver cuáles son las recomendaciones de sentido común que valen la pena ahora que los hijos ya regresaron a clases.
Bueno, y una de mis secciones favoritas de Bienvenidos a América con mi amiga Paula Andaló de Kaiser Health News. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, José, ¿cómo estás tú?
Bueno, pues regreso a clases, Paula. Ya estamos viendo que en casi todos los estados del país ya se permiten las clases presenciales. Niños de todas las edades están regresando a clases y con ello también llega un poquito pues de ansiedad y de temor, Paula, de posibles contagios en las escuelas, entre ellos los alumnos, cuando los alumnos regresen a sus casas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar para minimizar el riesgo de contagios de COVID con el regreso a clases?
Bueno, hay una medida que puede ir desde kindergarten hasta 12º grado y más allá, que es el uso de máscaras. Por supuesto, en la escuela secundaria, en high school, en muchas zonas, el gran porcentaje de los chicos ya están vacunados. Vos sabés que el rango de edad empieza de los 12 años en adelante, algunos de middle school, de la escuela media también. Pero ¿qué pasa, José? En algunas zonas del país vos sabés que la máscara se ha politizado muchísimo. Entonces está ocurriendo, por ejemplo, en estados como Florida o en Texas, que el uso de máscaras no es mandatorio. Entonces hay chicos con máscara y hay chicos sin máscara. Y entonces se está generando una tensión en las mismas aulas. Incluso he leído reportes de niños que están usando máscara, de estudiantes que las están usando y que sufren acoso por parte de los que no. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Texas, los distritos escolares decidieron recomendar el uso de máscaras, pero a nivel estatal no. Entonces, hay muchísima confusión. El mensaje, José, es el que damos siempre. No hay nada más importante que la prevención y la máscara ha demostrado que previene el contagio del virus. Nosotros que vivimos en Maryland, en donde hay un uso masivo y una gran tasa de vacunación, así todo han aparecido casos de COVID ya en algunas escuelas. Entonces, hay que protegerse, hay que usar la máscara y hay que usarla bien, José, porque quizá algunos ya se pueden haber olvidado que hay que usarla por sobre la nariz. Si usamos la máscara a mitad de la boca, no sirve absolutamente de nada. Eso es extremadamente importante. Y otra cosa importante, que sí es responsabilidad de los padres, es que si el estudiante tiene síntomas, fiebre o algo, que le hagan el test, que averigüen si es COVID. Puede ser muchas otras cosas, puede ser un resfriado o una gripe, pero si es COVID, la escuela debe tomar medidas y debe contactar a personas que hayan estado cerca del estudiante.
Absolutamente, recomendaciones muy sensibles, Paula, porque sabemos que, por ejemplo, en los casos de los estudios de educación superior en las universidades, sí hay, por ejemplo, en estados como Maryland, el requisito de que el estudiante no puede ir a clases presenciales si no está vacunado. Pero en otros lugares las reglas varían, así que me encanta la recomendación, bajo cualquier circunstancia, vacunado o no vacunado, porque Exacto. En muchas ocasiones no se puede preservar la distancia social en las clases. Hay que usar siempre la mascarilla que nos cubra la nariz y que nos cubra la boca. Yo le doy a mi hijo su gel desinfectante también para que lo traiga a la mano y obviamente cuidar mucho las interacciones en la escuela.
Lo que dijo una madre que es muy simple con sus hijos de 7, 9 años, le pongo la máscara como le pongo los zapatos. Salen con sus zapatos puestos, su máscara puesta y su mochila. Es simple, no tenemos que hacer difícil algo que
sí. Es cuestión de crear el hábito. Mi nieto, Exacto. Que tiene 3 años, Pablo, es exactamente lo mismo. Él ya sabe que sin la mascarilla no sale y pide su mascarilla cuando la mamá se le olvida ponérsela. Así que formando ese hábito es un hábito que afortunadamente va a estar con nosotros por mucho tiempo, porque yo dudo que esta pandemia, esta enfermedad se vaya de nuestro mundo muy pronto. Pero bueno, gracias por las recomendaciones, Paula.
Gracias a ti.
Gracias.
Bueno, pues muy importantes consejos realmente. Como dijo nuestra amiga Paula, no hay que bajar la guardia. La situación está muy seria en algunos estados, especialmente en los estados del país que tienen bajas tasas de vacunación. Y la realidad es que la mayoría de las personas que terminan en el hospital con casos graves de COVID corresponde a las personas que no están vacunadas. Esa es la realidad. Así que a vacunarse. Pueden encontrar vacunas en vacunas.gov, pone su código postal y le dice dónde puede conseguir su vacuna si es que no se ha vacunado. Muy, muy importante, Rafael. Bueno, y tenemos más preguntas, ¿te parece? Vamos con nuestra amiga Carmen, que nos hace una pregunta aquí. Dice, su hijo tiene 19 años, ¿ya le puede arreglar? Ella entró sin visa y quiere que se haga el parol, hacerse el parol.
Bueno, me imagino, ¿verdad? Por lo que veo en la pregunta, que el parol al que se refiere es el parol in place, que es uno de los beneficios que puede tener una persona que tiene un hijo, padre o esposo militar. Ahora, si el hijo que tiene 19 años ya firmó contrato con las Fuerzas Armadas, sí, el hijo ya puede hacer el parol in place. Ahora, deberá esperar hasta los 21 años, ¿verdad? Se relaciona con la pregunta que hicimos en el segmento pasado. Si tiene que tener 21 años para ya hacer la petición oficial de su residencia aquí en inmigración. Pero si ya a los 19 firmó contrato con las Fuerzas Armadas, ya puede hacer el parol in place, José.
A ver, platícanos exactamente, los que no somos expertos en el tema, ¿qué es parol in place?
Mira, José, aquellas personas que están o casados con un militar o tienen hijos militares o que sus padres son militares pueden ser eximidos de tener que salir del país. Esas personas tendrían la oportunidad, luego de solicitar ese parol, de que ese parol les sirva como la entrada legal, ¿verdad? Como sustituto a esa entrada legal, y entonces puedan hacer el ajuste de estatus y no tener que hacer el proceso consular, el perdón y todo lo demás. Así es que el parol in place es buenísimo. Si ya su hijo tiene 19 años y está en las Fuerzas Armadas, puede hacerlo, y es tremendo para ella. Así es que les recomiendo que sí, que ya comience con el trámite, pero te deberá esperar hasta que el hijo tenga 21 años de edad para poder hacer la petición.
Y yo recuerdo que hace un tiempo, Rafael, había una iniciativa de ley que justamente buscaba que aquellos Dreamers, ¿te acuerdas? Que tuvieran o que se hubieran enrolado en las Fuerzas Armadas o que se enrolaran en las Fuerzas Armadas, podrían tener como una ruta especial a la regularización, ¿recuerdas?
Es correcto, José, es correcto. Vamos a ver si ahora con la reforma viene algo parecido o mejor.
Vamos a ver, estamos muy pendientes. Les quiero dar un update, una actualización. Todavía no hay nada. El voto de este proyecto de resolución sería alrededor del 27 de septiembre, si todo sale bien por ahí. Y todavía no tenemos ningunos detalles adicionales sobre el tema de la reforma. El Congreso está de vacaciones. Está de vacaciones. De hecho, regresan próximos días, así que después de...
Pongan a trabajar.
Sí, que se pongan a trabajar. Después del lunes del día del Labor Day, regresa el Congreso, así que se pongan a trabajar. Ya. Ya se la echaron larga, ¿no? Pero bueno, no, tienen, se la merecen, pero bueno, que se pongan a trabajar. Muchas cosas que hacer. Bueno, pues continuamos, Rafael, si te parece, con las preguntas de ciudadanía. Una de las secciones más interesantes por aclamación popular. Muchas personas lo han pedido y vamos a hacerlo así. ¿Cómo? Bueno, a ver, la pregunta número 53. ¿Qué promete uno al convertirse en ciudadano de los Estados Unidos?
Bueno, es la lealtad, ¿verdad? Al país, a la nación de los Estados Unidos. Tienes que rechazar tu lealtad a cualquier otra nación y juramentar lealtad hacia los Estados Unidos.
Es decir, que si hubiera un conflicto militar entre Estados Unidos y tu país natal, si tú fuiste una persona que es una naturalización, si vas a luchar a favor de tu país natal, que es traición a la patria, a lo mejor ya me estoy yendo por otro lado.
Podría ser interpretado de esa manera, ¿verdad? Si lo pensamos así, pero sí, definitivamente tienes que defender bueno, también está el deber de defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, así es que posiblemente podría caer algo así sobre traición.
Bueno, vamos a dejarlos a los expertos constitucionalistas. Este programa no es sobre eso, para nada. Pregunta 54. ¿Cuál es la edad para votar por el presidente de los Estados Unidos?
Aquí se puede votar con 18 años de edad, José, 18 años de edad.
18 años, muy bien, qué bueno que no es 21. Bueno, ¿cuáles son las dos maneras en las que los ciudadanos de Estados Unidos pueden participar en su democracia?
Bueno, se pueden envolver en la política, ¿verdad? Participar en campañas políticas. La más importante es votar, o puedes tratar de obtener un cargo, ¿verdad? Postularte para un cargo político, un cargo público.
Muy bien, pregunta económica número 56. ¿Cuál es el último día para enviar los impuestos?
Esa nunca se olvida, el 15 de abril.
Esa todo el mundo la tiene presente. Salvo si cae el 15 de abril en un domingo, creo que es el viernes anterior o el lunes siguiente, ¿no? Algo así.
Correcto.
Bueno, perfecto. Pregunta 57. ¿Cuándo se deben de registrar los hombres para el servicio selectivo?
Bueno, a los 18 años, en los 18 a 26 años de edad, sí.
18 años. ¿Qué pasa si una persona se le olvida y no lo hace, Rafael?
Mira, José, si no lo haces dentro de ese término, tienes que ir a hacer el registro simbólico, ¿verdad? Por así decirlo. Pero sí podrías tener problemas. A los oficiales de inmigración no les gusta aquellas personas. Tienes que haberte registrado cuando estás haciendo un trámite migratorio. Es una de las evaluaciones de carácter que hace un oficial. Es muy importante.
Bueno, perfecto. Mira, ya íbamos a entrar a las preguntas de historia americana, que son buenas y que mucha gente como que le tiene temor y no me hace preguntas históricas, de eso no sé, hay que estudiar. Bueno, están fáciles. Pero vamos a dejarlas, si te parece, Rafael, para el siguiente programa, y a las personas que nos están viendo, pues que le estudien tantito, a lo mejor también las pueden responder desde casa. Creo que se nos acabó el tiempo, Rafael. Nuestros amigos en cabina nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. Gracias a Ariel López y Luis Arbeláez por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafael.
Claro que sí, José, siempre un placer para nosotros, un honor participar en este espacio contigo.
Bueno, y acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América. Gracias.